En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y si paso lista, está Javier Ruiz ahí en Toledo. Y ya tiene... ¿Sí? ¿Estás?
Aquí. Aquí que toda la vida la radio y no sé qué todavía hay que encender el micro para pa hablar.
Anda, que te vale.
Que vaya tela.
Y JF León, muy buenos días también a ti, JF.
Muy buenos días.
¿Cómo está tu cuerpo serrano?
Mi cuerpo serrano está como si tuviera 52 años. Fantásticamente.
Vaya, pues extraño, ¿eh?
Perdón, me voy a...
Blanca, ¿qué haces aquí?
Siento muchísimo entrar así, sé que está fatal, pero es que, bueno...
yo estás quitando tiempo a JF, lo sabes.
Sí, para todo, por favor. Dani, un segundo. Es que...
¡Qué mandona!
Yo sé que JF y mi música, bueno, pues no terminan de encajar del todo, ¿no? Entonces yo no podía...
Pidiendo disculpas.
No podía seguir la semana con este run-run, no podía.
Se come.
Sí, entonces tengo un mensaje muy importante para JF.
A ver.
¿Cómo no recordar esta fecha tan importante?
¡Madre mía!
¿Cómo no sacar el tiempo para felicitarte? Felicitaciones. Que tengas un hermoso día y te deseamos muchos años más de vida. Felicitaciones.
Me emociona.
Pero vamos,
te han felicitado así en la vida, así que no te pongas exquisito.
No, efectivamente.
No te pongas exquisito.
Es verdad.
Iba a pedir el birthday de los Beatles, que pega más, pero bueno.
Qué antiguo eres.
Un cumpleaños feliz te desean tus amigos de Parchís, ¿no?
No. Toma.
Felicitaciones, que tengas un hermoso día.
Gracias, corazón.
De parte de todo el equipo. Exacto.
Sí, pero no me ha llegado la tarta ni nada.
Ay, qué bonito.
Gracias.
Que tengas un hermoso día.
Qué 38 años más bien llevados. Qué 38 años más bien llevados, ¿eh?
52. Pero llevados estupendamente.
Y lo guapo que está. Y
eso lo han dicho.
Y
lo sano.
Sí, sí. Y la sapiencia, sobre todo. Sabio ya.
Es cumpleaños.
Fíjate, si él vive del recuerdo, que mira, todos los veranos siempre nos hablaba, hacía muchas gracias, Blanca, ha sido un placer. Yo creo que con esto
inmenso,
ya me perdona.
Inmenso.
Que todos los veranos nos llevaba JF de festival en festival, diciendo este no me gusta, este me gusta, este no me gusta, este me gusta, este no, este no, este no, este no, este no, este sí.
Este
y
año
este año poco, poca cosa hay, ¿eh?
Claro. Para la agenda poquita cosa hay, la verdad.
Claro.
Pero bueno,
pero,
tú sabes...
Pero vas a hablar de festivales, es lo que no entiendo.
Sí, porque tú sabes que me gusta la música añeja, que forma parte de la cultura popular, y hay festivales
míticos... Ya tienes
míticos
edad para que te guste esto.
Sí, y bueno, son festivales de antes que hubiera nacido yo, o a la vez casi, ¿no? Fíjate que, más allá de la actualidad, que hemos hablado muchos veranos, pues de la Askena Rock Festival... del Primavera Sound, del Festival Internacional de Benicassin, de todos estos, pues en otros veranos, como el pasado, bueno, muchas veces hemos hablado de Woodstock, ese mítico festival del 69, el año pasado hablamos del trágico festival de Altamont de diciembre del 69 también, hemos hablado del de Monterrey del 67,
¿Y hoy cuál nos llevas? Mira que Ruiz está muy exquisito con la música, ten cuidado.
Otro
que me la está dando. Pues nos vamos a Michigan, que del 7 al 9 de agosto, es decir, hace 50 años prácticamente, unos días más, se celebró el Goose Lake Festival.
En el 70, justo en el 70. Año después,
Sí, uh-huh. Y pretendían que fuera pues el busto de Michigan, paz, amor, esas cositas. De hecho, le llamaron Peace Festival, andaban con Vietnam, reivindicando ya el final de la guerra, pues que fue una cosa muy, muy complicada, ya sabéis, ¿no? Pero claro, las cosas habían cambiado en ese año, de 69 al 70, el verano del amor que venía del 67, la era de Aquarius, había cambiado totalmente. El mundo había cambiado, las drogas habían cambiado. Y eso, las drogas cambian a las personas. La música había cambiado. Habían pasado 8 meses del festival de Altamont, en el que murió apuñalado un espectador, pero apuñalado por alguien del cuerpo de seguridad, que eran los ángeles del infierno, que te conté.
Es verdad.
Que a los Rolling Stones se les ocurrió que era una fantástica idea poner a cuidar a las ovejas a los lobos, ¿sabes?
O sea, hombre, espero que nos ha contado hoy haya estado mejor organizado que el de Buston, ¿no? Porque el caos, la gente se colaba, no solamente pasaban cosas raras. Los accesos estaban... Bueno, las horas que se tardaba de un concierto a otro, las horas de espera, los retrasos...
Sí, mira Hendrix. que tenía que haber tocado el domingo por la noche, y tocó el lunes a las 8 de la mañana o a las 9. Y le vio poquísima gente ya, porque ya era de día, la gente se había tenido que ir, algunos trabajarían incluso. Pues mira, no, este estuvo muy bien organizado, porque aprendieron de la experiencia y pusieron a Tom Wright del grande Ballroom, una mítica sala de allí de Chicago, para controlar el timing y la seguridad. De hecho, lo que tenían era un escenario giratorio, y mientras un grupo tocaba, detrás preparaban el escenario para el siguiente. Y entonces, cuando llegaba el momento, ¡bum!, giraban el escenario y ya estaba preparado. Además, 45 minutos por grupo, hasta las estrellas del cartel. Todos. Y fíjate, para la seguridad, el recinto, la verdad es que parecía casi una prisión. Había vallas de casi 4 metros, coronadas por concertinas, y dentro, bueno, pues parecía casi una cárcel, aunque no hubo mucha violencia. Bueno, alguien se cayó desde la torre de luces. Dicen que uno se subió al escenario con algo que parecía que era un cuchillo, pero estaba Mountain y el bajista Félix Papalardi, que no era cosa pequeña, ni mucho menos, más bien parecía Obélix, desmontó con un golpe de bajo a modo de hacha vikinga, le mandó al presunto agresor, lo mandó a... al carajo. Y eso, hay que saber cómo subió al escenario, porque había una trinchera delante. Habían cavado esa trinchera para que no pudieran acceder la gente.
Bueno, hablabas de que las drogas eran distintas. En la cultureta siempre hablas de seres humanos que o mueren rockeros, que mueren o están drogados o han estado drogados muchos años de su vida. ¿Y también hubo drogas aquí entonces?
Hombre, la cultura más bien hacen chanza y chascarrillo de que haya rockeros muertos por drogas. Pero yo creo que las drogas van unidos al ser humano desde el origen.
Ya.
Y hay drogas legales e ilegales. Alcohol, sí, tabaco,
sí,
café, el alcohol.
Sí. No,
da mucho más problemas que muchas.
Ahora,
no, pero es que es así. Sí. Digo, y a principios del siglo XX los médicos prescribían cocaína para combatir el dolor extremo, se suministra morfina, claro. Los chamanes toman peyote, los fumaderos de opio en China y Oriente Medio, los psiquiatras en los 60 trabajaban con el ácido lisérgico, quiero decir, y de hecho no se prohibió hasta finales de los 60. Y bueno, el consumo de cocaína en Wall Street es de récord, así que yo creo que habría que desestigmatizar al rock. Y las drogas están presentes en la sociedad, unas son legales, otras no. Y bueno, y en muchas partes de Estados Unidos ya está legalizado el consumo del cannabis, y no solo para uso medicinal, sino también recreativo. Pero bueno, sí es cierto que en Woodstock las drogas eran más bien la marihuana y el LSD. Es decir, la marihuana, pues, que no es euforizante, y el LSD, que bueno, es psicotrópico, te hace ver alucinaciones. Pero en Goose Lake había cambiado la cosa. Estaban ya con mucha cocaína, con polvo de ángel, con PCP, con STP, que ya no sé las siglas si son de partidos políticos o de drogas. Pero eran drogas más agresivas, ¿no? Te alteraban de una forma diferente. E incluso empezó a circular por el camerino de los artistas una bolsa de polvo blanco que cuentan que era un tranquilizante para caballos. Supongo que era ketamina o algo así, pero no he encontrado el dato concreto. Y lo tomaron muchos artistas, incluidos 3 miembros de los Stooges.
Oye, ahora que mencionas a los Stooges, son los que están sonando, ¿verdad?
Sí, son estos, son estos, efectivamente.
¿Y qué otros artistas estuvieron en el festival?
Pues mira, el cabeza de cartel tenía que haber sido Joe Cocker, pero finalmente no pudo. Ojo, no era un cartel de relumbrón como el de Woodstock, pero estuvieron los Faces con Rod Stewart al frente, estuvieron Jethro Tull, ya sabéis, con el tipo de la flauta, Chicago, Ten Years After, James Gang, y luego muchos artistas de la zona, Bob Seger, los MC5, los Stooges, Detroit, Brownsville Station. El caso es que hubo 200.000 personas, ¿eh? O sea, no te creas que en Woodstock hubo como 500.000, pero estos no se quedaron atrás, no se quedaron atrás.
¿Y tú a cuál hubieras ido, al de Woodstock o a este?
Yo habría ido a Woodstock, sin duda. Pero yo tengo especial predilección por la música de Michigan. Me encantan los MC5, NC5, que les decían, y sobre todo los Stooges. Y es que este viernes se ha publicado el álbum en directo de esta actuación, de esta concreta actuación que tocaron de cabo a rabo el Funhouse. Es un disco que acababan de grabar y es una actuación que fue muy especial. Fíjate, al ser un álbum recién grabado, los Stooges lo tocaron de principio a fin. Y aparte era una actuación muy importante para ellos, primero porque era la primera vez que se enfrentaban a una audiencia de ese calibre. Y después, 2 meses antes, habían tocado en el Cincinnati Pop Festival e Iggy Pop causó impresión porque se lanzaba al público y resurgió entre la masa de público y surgió como caminando, o sea, le sujetaban con las manos y él iba poniendo los pies en las manos de la gente. Y bueno, las crónicas le comparaban con Cristo caminando sobre las aguas, que es algo muy, muy, muy exagerado. Y luego se untó el pecho con manteca de cacahuete. Y la gente estaba alucinando. Tuvo que haber de todo. Pero Iggy Pop causó sensación.
Hombre, tienen fama de ser increíbles en directo, ¿no?
Iggy Pop, yo no he visto cosa igual, ¿eh? Sí. Yo tardé en verle, le vi en el 94 por primera vez, cuando él tenía 48 años. Y es esa sensación de peligro de que puede ocurrir cualquier cosa. La agresividad que transmite, esa, su forma de moverse, parece un rabo de lagartija, aparte tan musculado. Pero por otro lado le ves las cicatrices en el torso, porque se autolaceraba muchas veces, se hacía heridas en el escenario, ¿no? Yo era en Escalarre, en los Pirineos, en un festival, en el Doctor Music, creo que fue el 96 o 97, cogí un monitor, esos altavoces con los que se escuchan los artistas a sí mismos, y lo lanzó a uno de seguridad. Salta al público, lo sube al escenario a bailar. Bueno, yo te juro que no he visto una cosa igual en mi vida. Y le he visto ya como 8 o 10 veces y llevo a mis espaldas más de 1000 conciertos.
¿Y si se ha editado un disco en directo de esta actuación, por qué no nos has puesto el disco oficial, el estudio en lugar del directo?
Es que tiene un sonido regulero, es más para coleccionistas. Es una cinta rescatada en un sótano, está restaurada, la ha publicado Therman Records. Es más bien un,
no es un
documento.
Reproche, es solamente un...
No pasa nada. Sí. Pero tú fíjate que en esa actuación Iggy Pop evidentemente intentó saltar al público, pero como se lo imaginaban, el del grande ballroom, que le conocía muy bien porque actuaban mucho allí, puso solo a dos guardaespaldas para que estuvieran pendientes de él
y agarrarlo.
Para que no saltara al público. Entonces, cuando empezó a montar la valla, a treparla, se lanzaron y lo placaron en plan, pues como si fuera fútbol americano. Y entonces empezó a cantar No Walls, o sea, no muros. Bueno, pues la policía lo interpretó como que estaba incitando a que el público invadiera el escenario, y fueron a su tráiler a detenerle. Entonces le tuvieron que dar una copia del disco para que viera que de verdad en la letra ponía No Walls. No Walls. Pero bueno, de todas formas esta actuación fue mítica, porque el bajista tenía un problemilla especial. Todos se rogaban, ¿no? Pero el bajista, digamos que lo llevaba peor.
¿Qué más?
Iggy le dijo, mira, no bebas, no te drogues, que este concierto es especial. Bueno, pues llegó muy, muy, muy colocado. Se olvidó de tocar el bajo. Iggy intentando que se lo desconectaran. Eso se ve en el documental del 92 de este festival. Y la verdad es que fue un desastre. Pese a todo, fue una gran actuación. Y tú fíjate, al final le tuvieron que cortar la alimentación a los 40 minutos, pese a que tenía 45 asignados, porque el público estaba intentando ya arrasar el escenario. Entonces el grupo que salió a continuación, de Third Power, lo que hicieron fue, atención, en agosto, tocar el tamborilero.
¡Oh!
El villancico.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces calmaron a la multitud. Y
con
parece ser que acabaron todos con los mecheros 200.000 personas. Tú imagínate qué anticlímax rockero que te toquen el tamborilero.
¿Y el pobre
en un festival
bajista, qué pasó con él?
Pues que le despidieron. Oh. Según se bajó del escenario, lo despidieron. Y bueno, el guitarrista y el batería, que eran amigos de la infancia, pues se quedaron fastidiados. Pero la verdad es que fue algo horroroso lo que hizo ese hombre ese día.
Este disco, de todas formas, me suena que has hablado alguna vez, ¿no? Es
sí,
uno de tus favoritos.
Absolutamente, en mi top 5. Es un disco además que se grabó en directo, en el estudio, tocando todos a la vez. Vamos a hacer todos esta canción. Y yo tengo un box set que tiene 7 compactos y que tiene de una canción 30 tomas, las 30 veces que la tocaron. De otra 8, de otra 12. Y además, tú fíjate que para ser precursores del punk no hay influencia del rock and roll, solo hay influencia del funk, mucho James Brown, mucho jazz con ese saxo enfurecido tipo Maceo Parker. Bueno, es una maravilla. Lo tocaron en directo, descargaron ahí el equipo como si fuera un concierto. Y bueno, fíjate, que me ponga Dani, por favor, el single, el Down on the Street, que para intentar venderlo, regrabaron encima un organillo tipo los Doors, que los fans de los Stooges dijeron, ¿pero esto qué es? Mira. Pero aún así, no funcionó, fue un disco que no vendió. Provocó la separación de los Stooges, todo este desastre. Y al final se ha convertido en un disco muy vendedor. Con el paso de los años, no ha dejado de venderse, de ser de objeto de coleccionismo. Y sobre todo porque influyó a muchos artistas que lo han reivindicado como obra capital.
Bien, vamos a fundir. Con tu... ¿Te atreves?
Qué difícil.
¿Cómo
no,
que difícil?
Tengo que decir que yo creo que a Jota, no sé si le va a gustar o no, pero hoy es un homenaje a nuestra ciudad, ¿eh? que ayer fue tremenda la que cayó.
Sí.
No sé si habéis visto las imágenes.
Uh-huh. No las he visto, me he enterado por vosotros.
Bueno, eran como pelotas de ping-pong, no más gordas, yo qué sé.
Y la noticia la daba yo a las 10, que hoy la fila más, o sea, el que arreglas está hasta arriba, porque sí, no es que sean dos o tres coches, no son miles de coches los que han sufrido Uralitas rotas en, bueno, tremendo. Entonces, como homenaje a la Mancha,
funde,
mira. Que no sé si os suena o no os suena. ¿Te suena JF o no te suena?
Sí, por supuesto. Pero un día me tienes que poner una seguidilla manchega. Me tienes que poner la de la Virgencita del Prado. Le dijo la del Pilar.
Ah,
yo no,
bueno,
soy manchega,
sí,
sino...
Ay, pues te la pone el próximo día.
Yo no soy de la Guardia, sino manchega
tiene,
y con
tiene
sal.
Tiene estrofas tan bonitas como esta.
Yo soy de la Mancha, no mancho a nadie. Más de cuatro quisieran tener mi sangre.
Que toma, también son seguidillas.
Va por el Pedrico y va por el cumpleaños de JF.
Pues seguro. Bueno, hay de hecho algún meme dice que la lotería sea de Navidad se adelantó en Ciudad Real porque agosto, porque ha tocado la pedrea. Pero vamos, la pedrea. Total. Así que con todo el cariño del mundo a los juliparos que lo pasaron mal, que fueron 3-4 minutos, sí, que parecía que el cielo se descerrajaba completamente. ¿Eh? Sí.
Acababa el mundo, Dios mío.
Se acababa el mundo, efectivamente. Una pena, pero bueno.
Bueno, JF, que muchas felicidades. Un beso enorme. Chuchón virtual muy grande. Gracias.
Pronto me lo darás en persona.
Hoy, ojalá, por Dios, ojalá podamos. Ojalá. Y Javier, que mañana más. Un beso grandísimo.
Un beso enorme para todos.
Venga, que nos vamos al boletín, digo yo. Al programa de todas sus ciudades. Hasta mañana a las 7 de las 6 en Canarias.